COPE Alicante.
Estar informado.
Grandes los transformos hoy, en Herrera, en COPE. Bienvenido, bienvenida a tu sintonía más cercana a través del 89.6 de la FM en este día de San Pablo, que hoy es el día, por cierto, de la publicidad. Así que felicidades a todos los publicistas. Un fuerte abrazo de quien te habla, Dani Rodríguez, de quien está en control técnico, de Quique Sánchez. Y hoy miramos al cielo porque la Agencia Estatal de Meteorología nos avanza que tendremos cielos poco nubosos. Ya lo hemos notado esta mañana, echábamos de menos el sol. Temperaturas sin cambios, heladas débiles en el interior. Y hoy Alicante alcanzará una máxima de 18 grados y una mínima de 6. ¿Cómo se circula estas horas en la ciudad de Alicante? Nos acercamos hasta la sala de control de tráfico del ayuntamiento. Vicente Linares, buenos días.
Buenos días, Denis. Pues ahora mismo sin grandes dificultades. El carril que tenemos cortado en la zona del Postiguet, en la avenida Jovellanos, mantiene la ocupación en el carril derecho, pero ahora mismo no se están produciendo dificultades, se circula bien en ese punto. Más tráfico en la zona centro, en los alrededores de Plaza de la Estrella y en el resto de la ciudad por ahora tráfico fluido.
Vicente, muchas gracias.
Un saludo.
También conocemos las noticias más cercanas. Bueno, tras el temporal toca la puesta a punto de las playas tras este temporal que hemos vivido, porque se acerca la Semana Santa y hay que tener todo preparado. Isabel Bartolomé, buenos días.
Buenos días, Denis. En una semana las playas de la ciudad de Alicante volverán a estar igual que antes del temporal, según la edil de turismo Eva Montesinos, que señala que este año además habrá más zonas en el litoral de la ciudad preparadas para los discapacitados. La socialista resta importancia también al hecho de que esta tarde sea el jefe del gabinete del alcalde Lalo Díaz quien acuda a la reunión de la comisión de seguimiento del pacto de gobierno de un tripartito cada vez más tenso, sin que por el PSOE vaya ningún concejal y sí, en cambio, miembros de la ejecutiva. Y más cosas, porque 40 años después, la ciudad de Alicante volverá a ser salida de una de las etapas de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, que se disputará entre el 1 y el 5 de febrero, arrancando desde la Orihuela, la capital de la Vega Baja. Y en sucesos, detenidas en Alicante 4 personas que extorsionaron a un hombre para lograr su firma en un contrato mediante el que consentía la venta de su vehículo de alta gama por 1.000 euros.
Pues estas y más noticias, como siempre, a las 2:20 con todo el equipo de los servicios informativos. También estamos pendientes de la última hora del deporte, porque tras 2 meses y medio lesionado, hoy en el entrenamiento en Fuencalén ha hablado Javi Flores. ¿Qué ha dicho? ¿Estará preparado ya? Juan Francisco Millán, buenos días.
Hola, Denis, ¿qué tal? Buenos días. Sí, Javi Flores está listo, está preparado, aunque ha reconocido que todavía tiene dolor. Está entrenando con dolor, aunque los doctores le dicen que es algo normal después de la tendinitis que le ha apartado 2 meses y medio de los terrenos de juego, que se le irá poco a poco ese dolor, dice, a la hora de golpear la pelota, que no tiene miedo, o sea, a la hora de jugar, con lo cual está listo para jugar lo que el entrenador entienda oportuno. Es evidente que no anda físicamente todavía a su mejor nivel. Esta semana ya se le ve un poquito mejor en los entrenamientos en Fuencalén, va cogiendo ritmo, pero bueno, el otro día ya entró en la convocatoria en el partido que jugó el Hércules y que ganó 1-0 en casa ante el Sabadell. Parece como que la semana siguiente, el sábado en Llagostera, ante el Llagostera, parece que podría jugar algunos minutos, no como titular, pero sí algunos minutos. Nieto ha trabajado un ratito, luego ha trabajado al margen, así que es seria duda todavía para el partido del sábado en Palamós. Y bueno, destacar de Javi Flores, que ha reconocido que le molesta un poco, ¿no?, que se le tilde de jugador frágil, de jugador de cristal, por sus constantes lesiones. Dice que no ha tenido tantas, lo escucharemos a las 3:25 en Deportes COPE. Hablaremos de lo que comentaba Isabel Bartolomé, de la vuelta de ciclista a la Comunidad Valenciana, uh-huh, y de muchas cosas que van surgiendo de aquí a la hora del programa, todo en Deportes COPE, como siempre.
Bueno, pues el análisis del mundo del deporte a las 3:25, como siempre, a la hora del café, que es buena hora. Juan Fran, te escuchamos. Un abrazo.
Un abrazo, hasta ahora.
Venga, 12:55. Hoy, a partir de la 1, estaremos pendientes de un libro que se llama Los nativos digitales no existen. ¿Cómo educar a tus hijos para un mundo digital? Hay padres despistados frente a los niños. Los ordenadores, las consolas, los móviles, internet. Esto es un problema que tenemos en la sociedad y que ha habido mucho debate sobre todo ello, Bueno, pues hoy estaremos con Susana Yuna. Ella es una de las coordinadoras de este libro, que como digo se llama Los nativos digitales no existen. Hoy hablaremos de ella, hablaremos de este libro, y también estará el portavoz popular en el Ayuntamiento de Alicante, Luis Barcala. hoy tenemos que hablar, entre otras cosas, de la autonomía, de la actualidad municipal. Hoy nos lleva, como saben, a esa decisión que ha tomado el vicealcalde y también el concejal de urbanismo, Miguel Ángel Pavón, que ha dado marcha atrás en uno de los temas que... Esto es como si fuera un culebrón venezolano. Es que no termina. Y es la llegada de IKEA, su implantación en la ciudad de Alicante. Bueno, pues ha quitado el catálogo de protecciones, más de 1 millón de metros cuadrados, junto a las lagunas de Rabasa. ¿Y todo para qué? Pues para no incumplir la legislación. Sí, como lo oyen. Bueno, hablaremos de esto y de otros temas. Pero antes, unos consejos.
COPE Alicante.
La cuesta de enero nunca volverá a ser lo mismo. En Madagascar Mascotas también estamos de rebajas. Ven a descubrir en nuestras tiendas la gran selección de rebajas. Madagascar Mascotas, la macro tienda de mascotas con macro rebajas para ti. Madagascar Mascotas, el mejor servicio para ti, el mayor surtido para tu mascota. Avenida Denia 197 y Pintor Cabrera 3, Alicante Centro.
Yelarsan, especialistas en muebles de cocina. Yelarsan fabrica, vende e instala su cocina sin intermediarios, lo que nos permite ofrecerle el mejor servicio y, por supuesto, el mejor precio. Visítenos en nuestra fábrica de Muchamiel o en cualquiera de nuestras tiendas. Más información en yelarsan.es. Yelarsan, para que disfrutes de tu cocina.
Bien, ahora que no nos escucha nadie, acércate. Ahora puedes conseguir un Mercedes con 4 años de garantía y cambio automático de regalo. Ven a los Star Days de Mercedes del 19 al 27 de enero y podrás conseguir tu Mercedes con unas condiciones tan buenas, que no querrás compartirlas con nadie. Oferta válida para vehículos matriculados hasta el 28 de febrero. Infórmate en tu concesionario.
En Alicante, Hijos de Manuel Crespo, Avenida Denia 151.
Si no existen dos cuerpos iguales, ¿por qué su tratamiento iba a serlo? Centro Dermatológico Estético ofrece soluciones médico-estéticas personalizadas. Desde la primera consulta, tratamos cada caso sabiendo que será único. Descubre una visión integral de la estética con el mejor equipo de profesionales y las últimas tecnologías. Centro Dermatológico Estético, calle Alonso Cano, esquina Gran Vía, Alicante.
¡Atención, atención! ¿Me has oído bien? Ahora en el nuevo Centro Auditivo Aural. Te revisamos gratis tu audición y además, los mejores audífonos Widex desde 45 euros al mes y con pilas gratis durante 3 años. ¿Lo has oído bien? Acércate al nuevo Centro Auditivo Aural. Calle Churruca número 30. Tu centro oficial Widex en Alicante.
Herrera en COPE.
COPE Alicante.
Estar informado.
Incendios, es como se llama el nuevo álbum de esta mujer que nos va a acompañar el próximo día 22 de febrero. Será a las 8 de la tarde en el Paraninfo de la Universidad de Alicante. Hablamos de Conchita, que regresa otra vez a la provincia de Alicante en un concierto especial, un Club 100 en vivo, que trae nuestra emisora musical de Cadena 100. Será un concierto gratuito y las invitaciones las podrás conseguir dentro de muy poco. Así que muy atento, porque te diremos dónde vas a poder recoger esa invitación. Toma nota de la fecha, ¿eh? 22 de febrero, 8 de la tarde, en el Paraninfo de la Universidad de Alicante. No faltarán sus grandes éxitos, pero sobre todo sus nuevas canciones dentro de ese álbum llamado Incendios. Con ella alcanzamos señales horarias, la una. A la vuelta estamos con el portavoz popular Luis Barcala y hablamos de un libro llamado Los nativos digitales no existen. Te lo contamos después de las noticias.
La una, las 12 en Canarias.
Con José
José Luis Pérez y Pilar Cisneros, La Última Hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Un centenar de personas se ha movilizado en Blanes por la muerte de esa niña de 8 años que falleció mientras esperaba una ambulancia para ser trasladada al hospital de Girona. Los vecinos critican los recortes en sanidad y las deficiencias, especialmente, dicen, en los servicios de urgencias. Olga es la abuela de la pequeña y pide que se aclare cuanto antes este suceso.
Se aclarará lo que se quiera, lo que quieran que aclaren, evidentemente. Esto va a ser así. Esto, los más débiles nunca vamos a saber la verdad. Y esto es así.
Y rifirrafe en el Parlamento catalán por la visita de Carles Puigdemont a Bruselas. El presidente catalán ha vuelto a defender que el proceso independentista interesa, dice él, en Europa. COPE en Barcelona, Yolanda Canales.
El popular Xavier García Albiol dice que el presidente de la Generalitat está aislado y que su política es pura fantasía pagada con el dinero de todos los catalanes. Y así lo demuestra, añadía, la conferencia que pronunció ayer en el Parlamento Europeo.
Es una reunión que solo llenó de personas convencidas, de personas desplazadas, muchas de ellas desde Cataluña, en algunos casos subvencionadas, y ese es su poder real de convocatoria. Esa conferencia, señor Puigdemont, es una gran mentira.
Puigdemont, en cambio, destaca el interés que genera el proceso independentista en Europa, que tiene ganas, decía, de entender lo que pasa en Cataluña.
Y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, comparece a esta hora en el Congreso. Allí ha vuelto a insistir en la necesidad de sacar adelante cuanto antes los presupuestos. Vamos ya hasta la Cámara Baja, Joaquín Bizmanos.
Tener unos nuevos presupuestos es una obligación política, mantiene Montoro, por eso ha echado un rapapolvo a la oposición, sobre todo al PSOE, por no poner nada de su parte para que salgan adelante las cuentas de 2017, cuando ha habido acuerdos con el techo de gasto o los objetivos de estabilidad.
¿Por qué razón? Si hemos sido capaces de alcanzar esos acuerdos, ahora no nos vamos a poner de acuerdo sobre el presupuesto general del Estado. Por unas razones políticas propias. Porque tenemos problemas en nuestras formaciones políticas. Es una situación, en fin, cuanto menos pintoresca, ¿no?
Sobre los aplazamientos del IVA a los autónomos y pymes, el ministro de Hacienda afirma que se concederá el beneficio de la duda. Presumirá que está acreditado que no han cobrado el impuesto que tienen que ingresar.
El consumo de cemento ha caído un 3% en 2016. La patronal del sector advierte que las últimas subidas en el precio de la electricidad pueden costar puestos de trabajo. Álvaro Gutelén.
El consumo de cemento vuelve a hundirse. Apenas superó los 11 millones de toneladas el pasado año, niveles que no se veían desde los años 60. Ni siquiera la subida a las exportaciones ha permitido compensar la caída en el mercado doméstico. Exportaciones que, según el sector, no dan más de sí porque no podemos competir con el precio energético de otros países de nuestro entorno. Precisamente las últimas subidas de la luz pueden poner en peligro muchas cementeras. Jaime Ruiz de Aro es presidente de la patronal Oficemen.
Si dejan de ser competitivas, si dejan de poder colocar ese producto en la exportación, pues van a tener que plantearse o bien paros temporales o bien cierres.
El principal motivo de esta caída es la paralización de la obra pública. Publiqué las previsiones para este año no son nada halagüeñas. En el mejor de los casos, se crecería menos del 1%.
Y un apunte más, la Fiscalía acaba de anunciar que va a analizar los tuits ofensivos publicados tras la muerte de la modelo Bimba Bosé para ver si existe un posible delito de odio.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Y en el espejo, hola José Luis Restán.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Luis?
Bueno, hoy nos vais a hablar de una protagonista que es una mujer casada, es una madre de tres hijos, es historiadora, es bibliotecaria, y en ella el Papa ha confiado para un puesto de responsabilidad.
Pues sí, porque los museos vaticanos son noticia, y lo son por varios motivos. Uno es que acaban de estrenar una nueva página web que ofrece más de 3.000 imágenes de alta resolución y 77 visitas virtuales a sus diversas salas. Pero es que además, como comentabas, desde el 1 de enero cuentan con una nueva directora. Es Bárbara Jatta, la primera mujer llamada a esta responsabilidad en 500 años. Casada y madre de tres hijos, conoce bien las estancias vaticanas porque ha trabajado en la Biblioteca Apostólica durante 20 años. Ella misma ha declarado que en todo ese tiempo jamás ha sufrido discriminación alguna por su condición de mujer. Siempre se ha sentido apreciada y estimada por su trabajo profesional. La prueba es que el Papa Francisco la ha llamado a dirigir ese impresionante espacio museístico del Vaticano. Lo contamos enseguida.
En un ratito, en media hora, aquí en el mediodía, será momento para el espejo. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Hola, José Luis.
¿Qué tal? José Luis, buenas tardes.
Lo de Rafa Nadal, ha vuelto Rafa, vamos,
sí, definitivamente. Gran noticia. Se ha metido en las semifinales del Abierto de Australia hace una media hora que Rafa Nadal ha derrotado a
al canadiense Milos Raonic en cuartos de final. Tiene detalles de esta victoria el especialista en tenis de la cadena COPE, Ángel García.
Partido simplemente perfecto de Rafa Nadal, que ha ganado 6-4, 7-6, 6-4, arrancando bien, restando mejor, pegando derechas ganadoras y sobre todo volviendo a demostrar que tiene una mente privilegiada para el mundo del deporte. El viernes a las 9:30 y ante el búlgaro Grigor Dimitrov, Rafa Nadal volverá a jugar unas semifinales de un gran slam casi 3 años después. Y Rafa Nadal, que está a solo 2 victorias de ganar su 15º gran slam. Se dice pronto, se celebra con más tiempo.
De acuerdo, la otra semifinal es Wawrinka Federer y, como ha dicho Ángel García, viernes 9:30 de la mañana, Nadal contra Dimitrov por volver a una final del Grand Slam. Recuerdo, partidos de Copa del Rey son partidos de vuelta de los cuartos de final. 7:15, Eibar Atlético de Madrid, gana 3-0 el equipo de Simeone. Y a las 9:15, Celta Real Madrid, 2-1 para el equipo de Berisso. Recuerden que el Alavés ya está en el sorteo del viernes de semifinales.
Bueno, yo recuerdo que decíais, si Nadal gana a Raonic, se le pone bastante bien el Open.
Sí, tiene una buena posibilidad de llegar a la final. De llegar a la final, vamos a ver cómo afronta el partido contra Dimitrov, que es un tenista emergente, uno de los buenos.
Para ser corochano se ha mojado mucho, ¿eh? Para ser corochano.
Es un partido de
llegar
tenis
a la final.
Lo
llegar
importante es que Rafa está jugando muy bien al tenis.
Ha vuelto.
Está jugando muy bien, así que es un momento para alegrarse y da cuenta de lo importante que es Rafa Nadal para el deporte español, que todo el mundo te pregunta hoy en la redacción qué tal va Rafa, qué tal va. Se acerca a ver la televisión, o sea que está de vuelta Rafa Nadal.
Gracias, Corro. Llegamos luego a la 1:06. No estamos de vuelta porque no nos hemos ido y no nos vamos hasta las 3. Queda mucho por contar en el mediodía.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Minutos, hasta la 1:30. Te contamos las historias más cercanas, la actualidad y en este caso la municipal, en la ciudad de Alicante, que nos lleva hoy a la decisión del vicealcalde y del edil de urbanismo, Miguel Ángel Pavón, pues a dar marcha atrás a ese culebrón llamado IKEA. Y ha quitado del catálogo de protecciones más de 1.000.000 m² junto a las lagunas de Rabasa para no incumplir la legislación. Bueno, los populares han afirmado hoy que la cruzada de este tripartito para impedir que IKEA llegue a Alicante, pues ha quedado desmontado. Luis Marcana es el portavoz popular y del Ayuntamiento de Alicante. Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, Denis.
Bueno, una vez más, que desde el tripartito se han tomado decisiones que no se ceñían dentro de la legalidad y que han tenido que dar marcha atrás para a lo mejor no encontrarse con otro problema, ¿no? Que luego también hablaremos, que es el tema de los cambios en las calles de la ciudad.
Claro, es que empieza a ser ya una tónica general, una mala costumbre que se ha cogido desde el tripartito, es adquirir compromisos, lanzar órdagos sobre cuestiones que es, en muchos casos, es obvio que no las pueden hacer, entre otras cosas porque infringen la ley, y después tienen que echar marcha atrás. Eso cuando, con independencia de la propia legislación, lo que sucede es que toman decisiones que son errores claros y luego tienen que estar cambiando constantemente. Y tenemos el ejemplo de la liberalización de horarios: hoy abro, mañana cierro, vuelvo a abrir y vuelvo a cerrar. O tenemos el tema en concreto de IKEA, del cual me gustaría saber algo, que no sé nada, como parece ser que les pasa a todo el mundo en Alicante, salvo los impedimentos que de una forma constante se están poniendo para que IKEA pueda implantarse en la ciudad de Alicante. Es otro capítulo más dentro de lo, como tú decías, ese culebrón, ¿no?, al que estamos con este desgobierno que existe en la ciudad de Alicante. Parece que no hay un criterio claro para nada, parece que se lanzan ocurrencias, las ocurrencias generalmente suelen ser malas recomendaciones y hay que estar tirando para atrás constantemente. Y en el tema de Rabasa, pues es muy significativo, ¿eh? Es decir, Rabasa era un símbolo intocable para el señor Pavón, que a toda costa quería proteger las lagunas. A nosotros siempre nos ha parecido la excusa para impedir que se desarrollara Rabasa y que IKEA se implantara en Alicante, ¿no? Y efectivamente, al final no puede hacerlo, porque es que legalmente no podía hacerlo, porque las lagunas, lo que el señor Pavón quiere o cree que son las lagunas de Rabasa, no lo son en realidad. Y el grado de protección que los que quería aplicar para humedales no es aplicable a las lagunas. Ni siquiera desde la Generalitat lo contemplan así. Presentamos alegaciones al catálogo de protecciones, muchas instituciones y particulares presentaron alegaciones en este y en otros sentidos, y no le ha quedado más remedio que reconocer que teníamos razón, pese a que entonces dijo que planteábamos tonterías, que planteábamos tonterías cuando advertíamos de las indemnizaciones millonarias que el catálogo de protección podía llevar consigo y que no habían sido calculadas. Ahora ponen suelo o prevén suelo por 16 millones de euros para las posibles indemnizaciones. Importe que nos parece poco, pero bueno, lo ponen. El tema de las lagunas de Rabasa tienen que circunscribirlo a lo que es el entorno propio de las lagunas y no al nivel de protección enorme que quería, que dificultaba, por un lado, el desarrollo de un barrio que lo estaba pidiendo a gritos. Necesitan infraestructuras. Es que aquí estamos hablando siempre de pelotazos urbanísticos, pero nos damos cuenta que hay necesidades de los vecinos que hay que atender, y para atenderlas hay que desarrollar urbanísticamente, hay que poner calles y hay que poner farolas. Cuando tú niegas todo, dejas a esos barrios sin farolas y sin calles. Y los vecinos de Rabasa y del entorno lo pedían. Pero lo que es mucho más grave, porque nadie logra entender, es por qué se está poniendo tantas trabas a una inversión de varios cientos de millones para la ciudad de Alicante, como supone IKEA, y de varios miles de puestos de trabajo. ¿Cómo se puede priorizar otras cuestiones y no que la gente trabaje y que se genere riqueza para la ciudad de Alicante? No lo podemos entender.
Pero donde parece que puede, o que esta decisión puede dar luz verde, Pavón ya ha avisado que esos terrenos no son urbanizables. Y esto podría también ralentizar la llegada de IKEA si se tuvieran que volver a recalificar.
Claro, vamos a ver. Desde el tripartito no hay voluntad de que IKEA se implante en la ciudad de Alicante. No hay voluntad. Hay una comisión que no se reúne, no hay contactos, se habla de intermediarios, pero no sabemos nunca, no tenemos una información fidedigna. Pero dentro del tripartito hay una postura radical, muy radical, que es la del señor Pavón, que no quiere bajo ningún concepto, ni en Rabasa ni en ningún otro sitio. Y por eso el señor Pavón ya dice, no me sale la protección por lo de las lagunas, no es problema, si hay que recalificarlo, y yo soy el concejal de urbanismo. Bueno, él ya ha advertido que el desarrollo urbanístico de Rabasa lo quiere hacer dentro del plan general. Un plan general que puede tardar muchos años en salir adelante. Pues no, yo le aseguro al señor Pavón que igual que ha reculado con el tema de las lagunas de Rabasa, tendrá que recular y desarrollar en lo que haga falta el suelo en Rabasa con un plan parcial o con una modificación puntual del plan general. Pero no va a supeditar, como no ha podido hacerlo con el catálogo, el interés de todos los alicantinos al suyo particular.
¿Pero piensan que va solo entonces Pavón con la decisión de que no se instale IKEA en Alicante?
Eso es una cruzada que él lleva adelante. Es una cosa personal. Al margen de eso, el tripartito, por acción o por omisión, le ríe la gracia. La consecuencia, no tenemos IKEA, hay varios cientos de millones menos de inversión en Alicante, hay menos puestos de trabajo y, lo que es aún más grave, otras multinacionales y otras empresas que quisieran plantearse el venir a Alicante no lo hacen, y no lo hacen porque están viendo lo que le está pasando a IKEA y no quieren que les pase a ellos lo mismo. Es que el efecto disuasorio que tiene el comportamiento que están teniendo en el cómo están gestionando el tema IKEA es muchísimo más grave que solo que IKEA no venga. Tiene muchas consecuencias. La irresponsabilidad con la que están gestionando los asuntos importantes para la ciudad de Alicante es muy grave, muy grave. Luego al final, perdón, discutiremos de un pipicán o discutiremos de cuestiones menores que al final a los alicantinos realmente no les importan. Pero los temas que sí lo son para la ciudad de Alicante, pues no se abordan, y cuando se abordan se hacen con torpeza, se hacen mal.
¿Llegará IKEA hasta la ciudad? Porque en esta legislatura uno de los puntos importantes, sobre todo en plena campaña, era la llegada de la multinacional IKEA. Aquí a todos se le llenaban la boca de que ese gran proyecto tendría que llegar aquí a la ciudad.
Pues según va pasando el tiempo, y estamos ya a mitad de legislatura y en las condiciones que estamos, empiezo a pensar seriamente que con el tripartito IKEA no vendrá a la ciudad de Alicante.
Tomando decisiones rápidas, como ha ocurrido con el tema de IKEA, también lo que es el cambio de calles de la ciudad de Alicante tendría un sobrecoste para las arcas municipales que ronda, según han estipulado, unos 10.000 euros aproximadamente, y acatar el auto judicial Pues según ya han dicho desde el tripartito, lo harán cuando crean oportuno.
Vamos a ver, el tema de las calles tiene una importancia relativa, la importancia que tiene de aplicar la ley de memoria histórica. Nosotros somos partidarios de la aplicación estricta de la ley de memoria histórica. Por eso apoyamos la creación de la comisión y por eso apoyamos las bases para que trabajara la comisión. A partir de entonces, el tripartito ha hecho lo que le ha dado la gana. Y lo que es más grave, se ha saltado la ley a la torera y ha intentado tomarle el pelo a la justicia. Y eso es el auto que dicta la juez del juzgado de lo contencioso administrativo número 4. Les dice que han actuado precipitada y han tratado de burlar a la justicia vulnerando derechos fundamentales. Es gordísimo lo que les dice la juez, no el Partido Popular, la juez. Y les ordena por eso que deshagan todo lo hecho, porque lo han hecho a prisa, corriendo y mal. Claro, el perjuicio que han generado es grave. Primero los gastos de quitar todas las placas, de placas nuevas, y ahora el tener que reponerlas. Y todo eso era innecesario. Solo tenían que cumplir con la legalidad y esperar a que la juez resolviera. Solo tenían que esperar eso, pero no lo han hecho. En consecuencia, han duplicado los gastos. ¿Y ahora qué pasa con esos gastos? ¿Por qué tenemos que pagar todos los alicantinos los platos rotos de las cosas mal hechas por el tripartito? Por eso nosotros hemos dicho lo siguiente. Estamos planteándonos el reclamar, y que aquí empiece a aprender la gente que el que hace mal las cosas y genera daños y genera gastos innecesarios corre el riesgo de tener que pagarlos. Y en este caso nosotros también animamos a todos aquellos alicantinos, comerciantes profesionales y particulares, que de buena fe, pensando que les cambiaban las calles,
tuvieron que hacer un cambio también,
gastos. Es que claro, tenemos que pensar que ha sido en plena campaña de Navidad. Ha habido muchísimos comercios que han cambiado, han tenido que tirar a la basura todas las bolsas, todo lo que tenían, todo el material comercial que tenían con la denominación anterior, y lo han tenido que tirar, encargar material nuevo que ahora tampoco les sirve, y el desconcierto de que hay gente en Alicante que ya no sabe en qué calle vive. ¿Por qué tenían que generar esa incertidumbre? ¿Por qué no podían cumplir con la ley, respetar a los tribunales y esperar a que la juez resolviera? Bueno, pues los han puesto en su sitio. Y si siguen jugando con la juez, tendrán problemas muy graves, porque la ley nos obliga a todos y las resoluciones judiciales nos obligan a todos. Y el que trata de tomarle el pelo una vez y le dan un toque y ahora quieren pasarse de listos y volver a tomarle el pelo a la justicia, que es lo que están haciendo, mareando la perdiz, pues eso empezará a tener consecuencias mucho más graves de las que ha tenido hasta ahora. Pero parece que es que no escarmientan. Juegan, solo les importa lo suyo y el interés de los alicantinos no les importa para nada. Si el mismo celo que pone el señor Bellido en cambiar las calles tan rápidamente lo pusiera en sacar a licitación las contratas que hay pendientes por servicios que se están prestando sin contrato y que a todos los alicantinos les cuesta más de 700.000 euros al mes pagados a las empresas del señor Ortiz sin contrato, pues otro gallo cantaría. Pero claro, cuando uno está pensando en mucharangas y cosas de ese tipo en lugar de hacer el trabajo por el que los alicantinos le pagan, pues pasan estas cosas, que los juzgados te llaman la atención y te ponen en tu sitio, y que el trabajo que tenías que hacer está sin hacer.
Por cierto, no sé si entran a valorar o a contestar el tema de las horas estas, por ejemplo, del asesor de comercio, en el cual, bueno, pues Pedro de Gea ya ha dicho que los populares parece que no están como muy a favor de que el asesor, en este caso de comercio, pues vaya a reunirse absolutamente con todo el mundo, ¿no? Que están preocupados con estas cosas y no con otras, ¿no? Que son mucho más importantes.
A nosotros que el asesor de comercio, como el asesor de lo que sea, haga su trabajo y se gane su sueldo, nos parece fantástico. Para eso le están pagando los alicantinos, para que trabaje. Nosotros lo que estamos hablando es una cuestión, en primer lugar, de principios. Es decir, aquellos que estaban hablando y acusando a todo el mundo de los coches oficiales, etcétera, etcétera, y que el alcalde en campaña dijo aquello de las suelas de mis zapatos serán mi coche oficial, y tanta demagogia barata que vendieron, ahora resulta que no es que utilice el alcalde el coche oficial, que es lo lógico, no es que los concejales para trabajar utilicen el coche oficial, que es lo lógico, es que aquí utiliza el coche oficial hasta el tato. Y aquellos que decían que iban a quitar todos los coches oficiales, están reventando a horas extras a los conductores utilizando los coches oficiales. Es esa contradicción la que denunciamos. Y a mí me da exactamente igual que el que lo hace o lo use sea un asesor o un concejal. Luego, otra cosa distinta, porque yo, entre otras cosas, yo no entro a debate con un asesor, eso, obviamente, ¿no? Otra cosa distinta es que la gente haga su trabajo o haga más o haga menos. Eso es una cuestión que tiene el tripartito y el alcalde, en este caso, que controlar. Nosotros lo que queremos saber es por qué están reventando a horas extras a un conductor que lleva un coche oficial. Y si reconoce un asesor del ayuntamiento que es él el que hace eso, pues que lo explique. ¿Y dónde va usted? ¿Y qué es lo que hace usted? ¿Y por qué fuera del horario laboral se hacen tantísimas horas? ¿Para qué? Hoy hemos presentado un escrito para que nos aclaren. Queremos saber, es que 240 y tantas horas extras por encima del horario laboral, es que son muchísimas horas, ¿eh? Son muchísimas horas. Y no es el único caso. Queremos saber en qué se, cómo se está utilizando y sobre todo por parte de los asesores. Es que no hay concejales.
Sí, ha dicho a través de las redes sociales que, bueno, los comerciantes solo se pueden reunir a partir de las 8 de la tarde y que, pues, hay que reunirse con todos los colectivos.
Ya, bueno, y los comerciantes, ¿qué pasa? ¿Que están en Zaragoza o están en Valencia? Y en fin, bueno, es que
bueno, si
son cosas curiosas, no lo sé. Bueno,
al asesor,
yo como,
es...
Mire, yo le puedo hablar, es como en mi caso, pues no lo sé, yo voy andando y me vale y tal, y utilizo mi coche como lo utilizaba cuando tenía funciones de gobierno. En fin, a mí me parece bastante asombroso y no sé, pues no, si efectivamente todo tiene su explicación, pues se da y aquí no pasa nada. Es que aquí lo que da mucho miedo ahora es dar explicaciones de las cosas. Claro, sobre todo cuando entras en contradicción. Cuando has criticado mucho que había muchos coches oficiales y que se utilizaban mucho los coches oficiales, y tú prometes que los vas a eliminar todos, incluido el de alcaldía, porque las suelas de mis zapatos son mi coche oficial, como dijo el alcalde, pues claro, cuando te cogen con el carrito del helado, utilizando los medios municipales, entre otros los coches oficiales, no como antes, sino mucho más que antes, pues claro, con lo mínimo que creo que hay que darle a la ciudadanía es una explicación.
No hay la fonoteca, qué peligrosa es, y sobre todo en campaña, todo lo que se dice. Luis Barcala, portavoz popular, gracias por acompañarnos en este mediodía COPE. Un fuerte abrazo.
Igualmente a todos los oyentes, gracias, Denis.
Venga, 1:22, hablamos de un libro que se llama Los nativos digitales no existen. ¿Cómo educar a tus hijos para un mundo digital? Hablamos de todo ello aquí en Mediodía COPE. La colaboración de 18 expertos para desmontar ese mito de que si naciste a partir de los años 90 tienes la habilidad innata de manejar los aparatos electrónicos. Vamos, que serías un nativo digital. Nacer al lado de algo no garantiza nada, y los nativos digitales no existen. Así como se llama el libro, coordinado por Javier Pedreira, alias Huicho, y la periodista y especialista en marketing online, Susana Ayuna. Buenos días, Susana.
¿Qué tal?
Y bienvenida a Alicante.
Gracias.
Porque me estaba recordando y rememorando que tú participaste como ponente en un congreso de Internet 3.0.
Correcto, hace yo creo que unos 4 años, no sé si fue en el 12 o en el 13, por ahí, sí.
Bueno, ¿tienes buenos recuerdos o no?
Sí, muy buenos,
vale,
claro.
Vale, entonces bien, empezamos bien. Oye, nada tiene que ver, o algo sí, ¿no? Porque las nuevas tecnologías están de por medio en este libro que se llama Los nativos digitales no existen. ¿Es un libro también para desmontar ese mito o no?
Bueno, el primer mito a desmontar sería lo de las nuevas tecnologías, porque fíjate que Facebook, Twitter y muchas de estas, incluso los smartphones, llevan entre nosotros más de 10 años.
Sí.
Con lo cual, de nuevas tienen poco.
Algunos están ahora subiendo al carro, ¿eh?
De hecho, y al hilo, te digo que aunque ya llevan 10 años entre nosotros y son nuevas tecnologías, el libro lo que pretende es abrirles un poco los ojos a a los padres y decirles, ojo, que porque vuestro hijo o hija tenga un smartphone en la mano no quiere decir que tenga una habilidad digital, o que sepa usar Instagram o Snapchat o la mensajería no quiere decir que sea un nativo digital.
¿Y por qué entonces decimos que sí son, que son nativos digitales?
Pues mira, antes lo comentábamos, hay un vídeo de una nena chiquitina que la vemos manejar un iPad y con esa soltura con la que se maneja en la interfaz, ¿no? Que tenga esa habilidad no quiere decir que luego sepa adjuntar un archivo, que sepa cuáles son los límites legales de la red, que sepa qué contenidos hay dentro de la red que no son para su edad. No, ese concepto que acuñó Mark Prensky hace unos años de nativos digitales se ha desvirtuado de manera que ahora pensamos que todos los chavales nacidos aprox en la edad de los 90, solo porque saben hacer estas cositas, tienen todas las competencias, y estamos muy lejos de que eso sea cierto. Bueno, es más, defendemos que son patosos o huérfanos.
Claro, manejan un área, pero luego otra. Oye, junta un archivo o a lo mejor sube algo en una nube, ¿no?
O haz, primero que sepan lo que es la nube. O haz una búsqueda avanzada en Google, por ejemplo. O tienes que saber que con 13 años si subes una foto sin permiso de un compañero en un vestuario jugando un partido de fútbol, puedes tener problemas legales.
Sí, estás
dejando una huella digital que de cara a tu empleabilidad va a ser un problema porque vas a subir fotos que no corresponden. Entonces, todas estas cosas son las que tenemos que educar los papás en casa. Igual que les damos la mano para cruzar la calle porque es peligroso, igual que les decimos no hables con personas que no conoces, no podemos darles un dispositivo o darles una tablet o un ordenador sin explicarles que van a encontrar cómo navegar, y para eso los padres son los que primero nos tenemos que formar.
Ay, espérate, pero aquí entramos en una guerra. Ay. Padres analógicos contra niños digitales.
Mira, casi aciertas el subtítulo que le íbamos a poner al libro.
¿Sí?
Sí, casi, sí. A ver, primero, los niños no son tan digitales como pensamos porque sepan usar el teléfono. Esa es la primera gran idea. Y los padres son analógicos, muchos de ellos, en mi entorno hay muchísimos, los profes muchísimo, y ahí fíjate cierto rechazo al... No, es que esto de la tecnología no va conmigo.
Sí, a mí me ha pillado muy mayor.
Sí, claro, ¿no? Te ha pillado tú muy mayor, donde está tu hijo todo el día o tu hija y no sabes ni siquiera lo que está haciendo.
Sí,
no sabes que hay una red que se llama Instagram, que les vuelve locos Snapchat ahora más a los adolescentes, que tiene una serie de particularidades y funcionalidades, que se pueden hacer búsquedas y encontrar contenido de mucho tipo, que se puede tener en privado o en abierto. La mayoría de los padres, y ojo que las generalizaciones siempre son muy malas, es verdad que en mi entorno hay un poco de todo, porque soy digital, uh-huh. Y tengo mucha gente que comparte un poco la inquietud, y hay quien mira para otro lado, ¿no? Pero es verdad que es que si no les hacemos un poco de... los sacudimos un poco y les decimos, ostras, ojo que aquí lo que tienes que intentar por lo menos es acompañar a tus hijos desde que son pequeños, y tú consideras que ya pueden tener acceso a través de la tecnología a una red social, acompáñalo, explícale qué tipo de contenido se va a encontrar, qué aplicaciones son más apropiadas y cuáles no, para que cuando tenga 11, 12, X, porque aquí no ponemos edad, pueda navegar y pueda tener aprovechar todas las ventajas que tiene la red, que son muchas, uh-huh, para crecer de muchas maneras.
O sea, que los padres aquí no pueden estar mirar para otro lado.
Esa otra frase del libro, ¿has dicho?
¿Sí?
Sí, sí, sí. Los padres no podemos mirar
para otro lado. Joder, se me ha comido la bola ahora, que aquellas frases de vivirás en mi casa. No
podemos mirar para otro lado, ni muchísimo menos. La tecnología está en nuestras vidas, está desde hace tiempo, está para quedarse. Esto va muy rápido.
Ya, Susana, pero fíjate, padres que nos estén escuchando ahora, dice, pero si yo no tengo ni idea de Internet, ¿cómo voy a educar a mi hijo en un área que desconozco?
A ver, no hace falta ser un experto. Hay un capítulo en el libro, el de Marga y Rebeca, que hace una especie de lista de cuáles serían las competencias digitales básicas que debería tener un padre o una madre. No estamos hablando de hacer un vídeo editado y subirlo a YouTube. Uh-huh. Que podría ser.
A ver si algún hijo dice, mamá, que voy a Snapchat. Y no. A lo mejor dice, pues cógeme un paquete de lentejas, mamá.
Simplemente,
que no,
hemos vigilado los contenidos que se consumían en televisión, hemos vigilado lo que leen nuestros hijos,
sí.
Vigilemos dónde navegan, qué tipo de aplicaciones utilizan, y intentemos apoyar un poco al cole para que esas competencias de manejar un Word, adjuntar un archivo, que empiecen a utilizar el correo electrónico, ese tipo de cosas, entre en casa y el cole, se puedan ir haciendo. Porque, como dice Huicho, que está de camino,
ajá,
al cole se va educado de casa. Y lo que nosotros intentamos es que estas dos cosas se compartan.
Si es que en casa hay que hacer cosas y los padres no tienen
cosas.
Que mirar para otro lado.
Correcto.
Oye, ¿presentáis el libro hoy?
Sí, presentamos esta tarde en Fundesem, en la playa de San Juan.
Buen sitio.
Sí, A las 7 tendremos a Nuria Oliver, si la gripe se lo permite, que está, es doctorada por el MIT. Tendremos a Marga Cabrera, es otra de las autoras. Y estaremos Huicho y yo con Mariluz Pomares, que será quien nos presente.
Oye, padres que quieran ponerse al día, que quieran conocer de qué manera pueden educar a sus hijos. La cita, entrada libre.
Correcto.
Habrá apartado ruegos y preguntas.
Sí.
Y ahí estará Susana Yuna y Javier Pedreira, alias Huicho, para responder a todas esas preguntas. Susana, que vaya muy bien y gracias por acercarte a Mediodía Cope.
Muchas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo.
Gracias.
Nosotros en segundos, que alcanzamos ya las señales horarias. La 1:30, que ha sido un placer tenerles ahí al otro lado. Lo dicho, la cita a las 7 en Fundesen Business School en la playa San Juan. Nosotros mañana regresamos, será a partir de la 1:10, como siempre. Feliz día, hasta mañana, adiós.